Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Muy buenos días, bienvenidos a otro encuentro de Entrevistas en Uniradio. Marcelo Ayala, ¿cómo te va?
Muy bien. ¿Auxilio?
Muy bien, hoy vamos a hablar sobre el Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, que funciona dentro de la Facultad de Información y Comunicación, y nos acompañan Pablo Meloño, es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UDELAR y profesor de Filosofía del Instituto de Profesores Artigas, Agustín Courtoisie, es profesor de Filosofía egresado en el Instituto de Profesores Artigas y periodista, y nos acompaña también Jorge Rasner, es magíster en Ciencias Humanas y licenciado en Filosofía por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. ¿Cómo les va? Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Marcelo, buenos días, Cecilia, buen día a toda la audiencia y un gusto estar acá.
Bueno, primero el puntapié inicial, ¿de qué se trata este Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología?
Bueno, es una iniciativa que surge hace un par de años ya, desde aquí de la Facultad de Información y Comunicación, en paralelo al proceso de creación de la facultad. Fuimos convergiendo un grupo de docentes que lo que teníamos en común eran ciertos intereses respecto de los estudios acerca de la ciencia, ¿no? Y dentro de ellos se incluyen varias dimensiones, desde cuestiones muy específicas o técnicas como la estructura de las teorías científicas o las razones por las cuales los científicos eligen y evalúan algunas teorías científicas y rechazan otras, hasta temas, si se quiere, de más proyección social, como el lugar que ocupa la ciencia en la sociedad, las relaciones entre el sistema propiamente científico y el sistema tecnocientífico, la producción de artefactos tecnológicos, o la percepción que la sociedad tiene del conocimiento científico. Entonces, nucleados alrededor de ese espectro relativamente amplio y variado de temas, pero que tienen como eje articulador la producción de conocimiento científico como algo que ocurre en la sociedad, que no se da en el aire o solo en los laboratorios, sino en la sociedad, formamos este grupo, ¿bien? Que trabaja en diferentes niveles, algunos que hacen más a la investigación propiamente dicha, otros que implican la difusión social del conocimiento a un público no experto, y por esos ejes van varias de las actividades que hemos hecho en estos años, ¿no?
¿Y cuáles son las principales líneas de acción de este grupo?
Bueno, por estar en la universidad, tenemos... Básicamente nosotros trabajamos en dos líneas de acción. Por un lado la enseñanza, que como decía Pablo, a raíz de esa unificación que ha tenido Información con Comunicación, se juntaron nuestros grupos y somos de los primeros grupos que damos cursos unificados para todas las carreras de la facultad. Sea por ese lado en primer lugar, luego algunos cursos tipo opcional. Y luego lo que nos interesa, además de obviamente la enseñanza, que es el proceso de investigación y creación de conocimiento. Todavía tenemos un debe con la extensión, pero que de alguna manera también intentaremos ir subsanando y en parte, algo que vamos a hablar dentro de un minuto, a partir de ciertas estrategias de difusión que tenemos, creación de eventos y eso, también tratar de ir llevando esto a un público cada vez más amplio. Y básicamente en la investigación, lo que decía Pablo, ¿verdad? Es decir, trabajamos en varias líneas, somos un grupo muy pequeño, hoy por hoy somos 6 docentes de plantilla, pero con diferentes cargas horarias, algunos con más, digamos, a más a largo plazo, otros a menos. Entonces, digamos, tampoco tenemos una especie de grupo todavía en formación. Pero en ese grupo en formación hay varias personas con diferentes, no sé, tendencias para tomar este otro tema. Y bueno, y se centran más o menos en esto que comentaba Pablo. Hoy por hoy estamos trabajando fuertemente en Filosofía de la Ciencia. De hecho, y ahora capaz que habla un poco Pablo o Agustín, estamos por organizar un coloquio en noviembre centrado en eso, y en mayo que viene, lo cual también hablaremos, un coloquio ya más dedicado a la sociedad digital, la divulgación del conocimiento científico. O sea que en esas líneas y con el aporte de diferentes voces es que vamos generando todos esos trayectos.
Hablemos un poco de la importancia de lo que es la divulgación científica dentro de esta casa de estudios. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son sus percepciones al respecto? Las áreas de trabajo en las que se han inmiscuido en ese sentido.
Respecto a la divulgación, es una palabra problemática porque a veces el conocimiento se puede difundir, se puede comunicar. Yo prefiero hablar de comunicación de la ciencia en sus distintos registros, ¿no? Uh-huh. Yo te quisiera establecer una nota personal para darle textura menos de informativo institucional, ¿no? Quería hacer una precisión, y de esa precisión personal voy a lo que tú estás preguntando. Está muy bien que me presente como periodista, pero yo no soy un periodista en el sentido que asocia a la gente, un movilero, un informativista. En todo caso, he sido un periodista cultural, entendiendo por cultura a la ciencia, porque la ciencia forma parte de la cultura. Allí ya tenemos una primera pista. Por otro lado, ya esta intervención da cuenta de que somos bastante diferentes los que integramos el grupo, pero eso es lo que le da textura, lo que le da un timbre muy peculiar al grupo, y la preocupación esta de que lo que haga la universidad se comunique dentro y se comunique afuera. En ese sentido, pocas veces yo trabajé muchos años en una universidad privada, he participado por lo menos desde el año 2003 en las actividades del grupo, y diría que pocas veces me he sentido en una tarea con tanta pertinencia. Es decir, donde lo académico no es solamente el refugio torremarfilista de leer el último cuarto de hora de la literatura anglosajona sobre un tema, sino que siento que estamos agarrando temas que importan a la sociedad. O sea, la comunicación de la ciencia y la apropiación ciudadana de la ciencia es un fenómeno liberador, que no somos nosotros que venimos de arriba a liberar a otros, sino que nos liberamos en la medida que intentamos comunicar mejor, que tratamos de poner el radar de los temas que están importando más, ¿no? Entonces me parece que esa precisión es importante, y eso acarrea tanto las comunicaciones internas como todos los congresos, seminarios, intervenciones que tengamos en medios de comunicación. Y antes de terminar mi breve intervención, digo, yo por ejemplo tengo un blog que es totalmente personal, pero muy funcional a los objetivos del grupo. Es un blog que se llama Ciencia Quiria. Si ustedes ponen Ciencia Quiria, si quieren Agustín Courtoisie, pero el apellido habría que deletrearlo, pero ponen Ciencia Quiria todo juntito y aparece un blog de WordPress que da cuenta de muchas de las actividades que ha hecho el grupo, inclusive por ejemplo el registro por parte de asuntos públicos de alguna de las conferencias y de otros congresos y actividades, y por supuesto De ese hallazgo notable, de ese logro notable del año pasado, que fue publicar parte de los inéditos de Kuhn primero en español antes que en inglés, ¿no? Entonces, ese blog Ciencia Quiria es como un botón de muestra que se pueden hacer muchas cosas dentro de la FIC, fuera de la FIC, pero con vasos comunicantes todo el tiempo.
Bien, hay una cuestión que me parece que ustedes los tres están relacionados con la filosofía, y cada vez parece que la ciencia, principalmente las ciencias duras, se alejan cada vez más de la filosofía, ¿no? La filosofía como esa herramienta para desconstruir lo que está construido y preguntarse y seguir cuestionando. ¿Ustedes cómo vinculan el tema de la difusión, la divulgación científica con la filosofía?
Ese es para vos,
¿no? Bueno, es una pregunta interesantísima, ¿no? Y que tiene varias patas. Por un lado, la premisa inicial que es muy compartible, la ciencia, especialmente las ciencias físico-matemáticas durante el siglo XX, se han vuelto sumamente especializadas, sumamente esotéricas, ¿no? Difíciles de acceder para un público no experto, y al mismo tiempo han proliferado en una cantidad cada vez mayor de especialidades y subespecialidades, ¿no? Que refuerzan esa sensación de algo esotérico, de algo inaccesible, de algo sobre lo cual quienes no somos científicos no tenemos nada que decir. Pero al mismo tiempo que se produce ese proceso, se da otro proceso igual de profuso, que es que la ciencia ocupa un papel, o mejor dicho, el sistema tecnocientífico ocupa un papel cada vez más central en nuestras vidas. Vivimos rodeados de objetos, de artefactos y también de prácticas que solo son posibles gracias a la ciencia. Entonces, eso que cada vez está más presente en nuestras vidas, hasta el punto en que se vuelve indispensable, no podemos vivir sin internet, no podemos vivir sin energía eléctrica, es algo de lo que cada vez sabemos menos y cada vez comprendemos menos. Entonces, pensando en términos, por ejemplo, de la enseñanza, de lo que hacemos aquí en la facultad, para nosotros es fundamental lo que sucede en la FIC y en otras facultades de la UDELAR, en donde tenemos una oferta de grado en Filosofía de la Ciencia y en Historia de la Ciencia para carreras como Archivología, Bibliotecología y Comunicación, que no son ni científicas ni filosóficas. Y el papel de la Filosofía de la Ciencia justamente ahí es abrir la puerta, ¿no?, a el conocimiento, la consideración y la discusión sobre cuestiones del pensamiento científico. Un ejemplo bien puntual de cómo se puede trabajar esto. Usualmente tenemos una imagen, y muchos de nuestros estudiantes llegan a la facultad con esa imagen, de que por un lado hay cuestiones científicas, objetivas y claramente establecidas, ¿verdad? Y lo que no cae en la esfera de lo científico, de lo objetivo y de lo que se reduce a que 2 más 2 es 4, cae en la esfera de lo ideológico, lo discutible y lo subjetivo. Entonces ahí, por ejemplo, hay una oposición ciencia-arte. Se tiende a pensar que en el arte todo depende de dónde se mire y que en la ciencia todo está bien claro, bien establecido. Y en realidad una de las cosas que tratamos de hacer en nuestros cursos es de desarmar un pensamiento dicotómico como ese y demostrar que en la ciencia hay discusiones, hay controversias, hay cuestiones en las que depende de dónde se mire, ¿bien? Mientras que en temas como el arte, la política o la ética tampoco es todo completamente subjetivo, ¿bien? Entonces, una parte del trabajo que hacemos, quizás la parte inicial más negativa en el sentido de crítica, pasa por desarticular o de construir ciertos prejuicios o ciertas imágenes, a veces no del todo adecuadas, que se tienen sobre la ciencia, ¿bien? Y a partir de ahí buscamos ir hacia otros caminos que ya son un poco más sinuosos de transitar, ¿no? Pero nuestro punto de partida sí es atacar ese problema, ¿no?
Y en cuanto a la enseñanza, ¿cómo ven ahora a los estudiantes en cuanto a la receptividad con los temas vinculados a la ciencia?
Bueno, los que damos este tipo de asignaturas como epistemología, filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, en general, en casi todos los lugares, tenemos una colocación un poco periférica, ¿no? Porque en realidad nunca formamos parte del núcleo central de la propia disciplina, que además la universidad tiene un perfil muy profesionalista. Y ese perfil profesionalista lleva a que, bueno, la gente que hace comunicación, que estudia comunicación, los que hacen ingeniería, y lo demás puede ser una especie de, no sé, cultura general en torno a. Años pasados, yo, por ejemplo, que hace años que trabajo en comunicación, recién este año dimos un curso para todas las carreras, había notado, y lo habíamos comentado con nuestros compañeros, que realmente el nivel de recepción, que era la pregunta que tú hacías, era... Digamos que había que estar ahí porque formaba parte de la currícula. Y tratar de salvar lo más pronto posible para pasar a algo más interesante o algo más sustancioso respecto a la carrera. Este año, quizás sea todavía muy prematuro hablar de eso, pero este año, y también lo conversamos con los compañeros, tuvimos una muy agradable sorpresa, porque tanto en los cursos del matutino como en el nocturno, que son cursos masivos de 300, 400 personas, encontramos siempre un núcleo de 20, 30 personas en cada turno con buena receptividad de las propuestas que hacemos, que es lo que decía Pablo, propuestas que tienden a pensar sobre qué es esa cosa llamada ciencia, pensarla en relación con ella, pensar la sociedad o esta sociedad tecnológica, y encontramos buena receptividad, y la verdad que nos alienta a pensar que quizás comienza un periodo, luego de una baja bastante pronunciada, comienza un periodo de, dentro de un grupo siempre reducido, pero interesante, de estudiantes, a aprender y a que eso sea empleado para luego el trabajo profesional, ¿verdad? Ya sea que uno se dedique al periodismo, se dedique a la audiovisual o se dedique a la archivología o a la estudio de usuarios de información, pero de todas maneras que el concepto de cómo investigar, cómo ver, dónde poner la mirada, la relatividad o no de la mirada, resulte de alguna manera provechosa para esta gente. Yo, la verdad, este año, este primer semestre, terminé con bastante ilusionado. Vamos a ver si se confirma esto, desde luego, ¿no?
Quisiera apuntar una cosa a lo que dice él respecto de la educación, o sea, del rol de docentes en estos temas que son áridos, ¿no? Porque mientras algunos temas de la filosofía y la ciencia tienen que ver con, no sé, el Big Bang, una lectura filosófica de Albert Einstein, personalmente yo he insistido mucho que también tratar de reflexionar filosóficamente sobre la ciencia implica otros temas, los transgénicos, las energías alternativas, la pertinencia o no de las vacunas. Quisiera citar particularmente la experiencia de este año en el CURE de Rocha, que es un curso que compartimos de introducción a la epistemología, donde utilicé muchos recursos audiovisuales para tratar de conectar aún más esta dimensión de que hablar de la filosofía de la ciencia no es algo etéreo allá en las nubes. Por ejemplo, utilicé fragmentos de un episodio de Dirty Money sobre la estafa de Volkswagen con el supuesto diésel limpio. Y los estudiantes fueron muy receptivos porque empezaron a entender que aspectos de tecnología de punta tienen que ver también con la ética de las empresas, tienen que ver con una lectura filosófica, crítica de todo aquello. Por supuesto, pasé otras cosas, tales como algunas entrevistas con Oliver Sacks, el autor de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, gran neuropsiquiatra fallecido recientemente. Entonces, cuando los estudiantes empiezan a entender que hablar de filosofía de la ciencia, hablar de epistemología, también puede tener que ver, yo qué sé, con entender la estructura financiera que condujo a la catástrofe, a la crisis del 2008, a través de una película como Inside Job, ahí se empieza a armar un horizonte de cosas mucho más aterrizadas que volver a hablarle de determinados ejemplos clásicos, sobre todo de la nueva física, etcétera, sin devaluar ni un ápice lo que es la pertinencia y la historia de la ciencia, ¿no? Pero yo esta experiencia del cura Rocha con estudiantes que de pronto no tienen todas las ventajas que hay en Montevideo o las estimulaciones para el acceso a determinados videos que capaz que se encuentran en YouTube y ellos no sabían que estaban, ¿verdad?
Digamos que se tiene un puente de una forma más didáctica.
Claro.
Entre las temáticas que son duras o que a primera vista lo parecen, y ejemplos concretos, ¿no?
En un punto sí es más didáctica, ¿no? En otro punto te obliga a una mayor autoexigencia porque te metes en cada berenjenal. Los estudiantes me decían, bueno, pero profe, de todo esto que mostró, ¿qué va para el parcial? Ahí sentiste el lema interno, pare de enseñar, deja que el otro procese, que el otro, si no somos como esas tías que te sirven, viste, la Coca-Cola en una jarra, no querés un poco más, mijito, de esto y esto otro, y te salís que no sabés que, bueno, uno no puede ser alguien que lleva todo y el otro recibe, más bien hay que generar una interacción, ¿verdad?
También hay una planificación diferencial de las estrategias didácticas, justamente. Si nosotros tenemos en cuenta que en Montevideo damos un curso en el que tuvimos 1019 inscriptos este año, mientras que en Rocha teníamos 14 inscriptos. Entonces ahí lo que podés planificar para 1019 y lo que podés planificar para 14 es muy diferente. Las estrategias, el ida y vuelta, el mano a mano con los estudiantes, es muy distinto en cursos masivos como los que tenemos acá en la FIC, en donde de repente el estudiante que se ve más favorecido con eso es el estudiante que busca el horario de consulta, que busca el contacto con el docente, que busca la continuidad del curso, y al resto que por diferentes razones no aprovecha de la mejor manera esos recursos, bueno, va transitando la carrera o se lo lleva a la marea, ¿no? Porque en Rocha o en Paysandú, que también damos cursos en Paysandú, se trabaja de una manera diferente porque siempre estamos en Paysandú son un poquito más, estamos hablando de cursos de 30, 40 estudiantes, pero siguen sin tener comparación con los 1000 que tenemos aquí, ¿no?
Bien, tenemos una tanda y enseguida volvemos. Tenemos más para hablar con Pablo Meloño, Agustín Courtoisi y Jorge Rasner, docentes de la Facultad de Información y Comunicación, sobre el Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
En el marco del mes de la Afrodescendencia, Montevideo Afrolatino celebra su tercera edición con diversas propuestas.
Taller de aprendizaje colectivo de samba reggae, batuque afrobaiano, a cargo de la banda argentina Cafundó.
Sábado 28 de julio a las 14 horas en Sala Cita Rosa. Por más información, info@cafundó.com.ar.
Estamos verdes de no llegar a fin de mes. Nuestros salarios llevan estancados 8 años. A fines de 2015, nuestro salario en la UDELAR tenía casi el mismo poder adquisitivo que en enero del 2009.
Estoy verde, no me quieren subir. El salario no da para vivir.
Kollontai, apuntes de resistencia. Un documental de Nicolás Méndez Casariego. Una herramienta para entender de dónde venimos. Del 20 al 22 y del 26 al 29 de julio a las 20:50 horas en la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño.
18 de julio 930.
Universidad de la República.
Bueno, continuamos en este encuentro de entrevistas en Uniradio con Pablo Meloño, Agustín Courtoisie, Jorge Rasner, docentes de la Facultad de Información y Comunicación, que conforman el Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología.
Entre el 10 y el 16 de mayo, veo que se desarrolló en la Facultad de Información y Comunicación el cuarto seminario Bertrand Russell de divulgación científica y apropiación de la ciudadana de la ciencia y de la tecnología. Cuéntanos un poco acerca de esa experiencia.
Bueno, el seminario Bertrand Russell, que fue una idea original de Pablo, que ya la viene llevando adelante hace algunos años y la que nos fuimos sumando en el transcurso, tanto Agustín como yo, y otros compañeros desde luego de este grupo, y aborda diferentes temáticas de acuerdo a, digamos, a lo que en ese año estemos trabajando. Como precisamente tenemos una dentro de las diferentes perspectivas de trabajo que tenemos dentro del grupo de estudios sociales de la ciencia y la tecnología, una de ellas es la comunicación de la ciencia, como bien dice Agustín, en sus variadas vertientes. Y bueno, decidimos que este año que está concluyendo, que está transcurriendo mejor, en realidad podíamos dedicarlo enteramente a ese trabajo. Y para eso invitamos a una serie de conferencistas que realmente hicieron de ese seminario un punto alto. Tenemos que lamentar la poca presencia de público, es una realidad, ¿no? Más allá de la divulgación y de la difusión que le demos, no solo a estos eventos, sino en general, en realidad cuesta que la gente acuda, pero de las conferencias que hubo, una estuvo Agustín, que fue la inaugural, luego otra tuvo un ingeniero argentino con el cual mantenemos vínculos académicos y de amistad, que se llamó Martín Parcelis, trabajando sobre un reciente libro publicado. Hubo gente de la propia facultad, como Ezequiel Fontán, que estuvo trabajando sobre un artículo sobre el empleo de los fitosanitarios en los cultivos. Hubo una mesa redonda final sobre el papel de la filosofía en esto de la reflexión sobre la realidad. Hubo puntos realmente muy altos y algunas de esas conferencias están grabadas. Está grabada de esas cuatro hay tres grabadas que se pueden consultar en Asuntos Públicos, bueno, en el blog que acaba de citar Agustín, y en YouTube, que está la final. Y digamos, una especie de consejo general para aquel que le interese y para aproximarse sin temor a ser invadido, puede consultar estas en los diferentes espacios, puede consultar estas conferencias, ver si realmente le atraen, si los temas, cómo se presentaron, y si está interesado, por supuesto, en todo esto, estamos de los brazos abiertos. El nuestro es un grupo abierto, en principio pequeño, pero abierto, y realmente todos aquellos docentes de la facultad, estudiantes, egresados y aún de otros lugares, invitarlos a participar, a sumarse. Por supuesto, esto no puede ser algo masivo, pero sabemos que no lo va a ser. Así que, digamos, una buena invitación e incitación a ver en qué estamos y cuáles son los temas que tocamos y están disponibles y están públicos. Así que, bueno, dejo la invitación planteada.
Bueno, ya que estamos en tren de formular invitaciones, en la última semana de noviembre, del 26 al 30 de noviembre, vamos a estar llevando acá en la FIC el sexto coloquio de filosofía e historia de la ciencia. El coloquio se hace todos los años, organizado por el grupo. Todos los años se hace bajo un tema diferente, bajo un lema diferente, y el tema de este año va a ser estudios kuhnianos, pasado, presente y futuro. Va a ser un coloquio sobre la obra de Thomas Kuhn. Van a ser 2 días en Buenos Aires y 2 días en Montevideo, en esa última semana de noviembre, y es una ocasión bastante especial para nosotros porque van a venir expertos en el pensamiento de Thomas Kuhn, el filósofo de la ciencia más importante del siglo XX. y mucha gente más, somos muchos. Van a venir especialistas en el pensamiento de Kuhn provenientes de Suiza, de Alemania, de Australia, de Dinamarca, de México y de España. va a ser la primera vez en el mundo de habla hispana que la plana mayor de estudiosos y expertos en el pensamiento de Kuhn se reúne en un país de habla hispana, y para nosotros y también para el mundo de la filosofía y de la ciencia de habla hispana es una ocasión bastante especial, ¿no? Por lo cual, bueno, queda hecha también la invitación para la última semana de noviembre, del 26 al 30, aquí en la FIC. Va a ser un evento que se va a desarrollar en inglés, pero vamos a tener sistema de cabinas y traducción simultánea, como ya hemos hecho en otros eventos, para que pueda acceder la mayor cantidad de público posible, ¿no?
Ahora que hablaste de Kuhn, a mí me surgió la pregunta, ¿por qué la figura de Bertrand Russell para estos seminarios? ¿Cuál es la relevancia que tiene o que tiene o incluso hoy en día?
Bueno, siendo honestos, la primera relevancia es afectiva, ¿no? Creo que para mucha gente que se dedica a filosofía, para muchos de nosotros, Bertrand Russell, la figura de Bertrand Russell, sintetiza un modelo de lo que entendemos debe ser un filósofo, ¿bien? Por varias razones. Russell quizás haya sido, junto con Jean-Paul Sartre, el último filósofo universal que dio la historia, el último hombre universal del siglo XX, es decir, el último pensador que podía discurrir con igual solidez en temas de filosofía matemática, en temas de filosofía política, en cuestiones de ética o en cuestiones de la estructura de la física teórica, ¿no? Uh-huh. En el caso de Sartre, sacando a la matemática, es parecido. Russell seguramente haya sido el último hombre universal del siglo XX. Asimismo, hay otra dimensión interesante del personaje de Bertrand Russell, bien, que si bien se ocupó durante gran parte de su vida de cuestiones teóricas, bien, como los fundamentos de la matemática o la estructura de las teorías físicas, siempre fue un hombre con un fuerte compromiso en cuestiones prácticas también, desde defender, ¿bien?, el ateísmo, ¿bien?, lo cual le trajo algunos problemas cuando estudiaba en universidades norteamericanas, hasta sus críticas sistemáticas a el régimen de Stalin, en una época en que muchos intelectuales lo veían con simpatía y eran cuestiones en las que había que tomar posición. Más allá de los ejemplos concretos que se pueden multiplicar, Russell era uno de los filósofos más notorios en cuestiones sumamente abstrusas y sumamente teóricas que interesaban a los filósofos de su tiempo, pero ello no impidió que fuera un hombre con posturas comprometidas, ¿bien?, frente a cuestiones urgentes de su época, ¿bien? Y eso es algo que quienes nos dedicamos a temas de filosofía nunca deberíamos olvidar, ¿no? Que el pensamiento experto y el pensamiento técnico no es incompatible con la responsabilidad social y con los compromisos frente a cuestiones públicas, ¿bien? Porque cuando me parece a mí que cuando la filosofía se inclina demasiado a una cosa u a otra, ¿bien?, se pierde una parte importante de lo que es el negocio, el asunto de filosofar, ¿no? Entonces, por esas razones, Russell es una especie de modelo a seguir para muchos de nosotros.
Por eso también el abordaje temático veo que es variado.
Sí, y busca un poco ese equilibrio. Hay algunos años en que tanto el seminario como el coloquio se recuestan en cuestiones muy técnicas. Este año, en noviembre, vamos a hablar de Kuhn, y vamos a hablar de Kuhn con un registro que puede no ser del todo amigable para alguien que no leyó a Kuhn previamente. Vamos a hablar más bien para el que ya leyó bastante Kuhn y quiere enfrentarse a determinados problemas. Y otros años el coloquio o el seminario, como pasó con el seminario Russell este año, tiene un espíritu de mucho mayor apertura y casi que de entrada a un tema, ¿no? Que por momentos el seminario este año buscó eso y el coloquio va a ofrecer otra cosa, ¿no?
Para aquellos que quieran participar, docentes, estudiantes de estas actividades, o incluso interiorizarse más en el trabajo del Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, ¿cómo pueden llegar a ustedes?
Bueno, no, nosotros, por decirlo de alguna manera, estamos en el despacho 13, en el cuarto piso de la Facultad de Información y Comunicación. Obviamente están nuestras direcciones, nuestros currículos, están en la página, está en construcción la página web, pero supongo que en breve estará. Pero realmente tal la invitación que habíamos planteado previamente, digamos, estamos disponibles. Y de hecho quería adelantar algo que me parece importante porque es otro proyecto en el que como grupo estamos embarcados. No sé, quizás te venía después, pero como grupo estamos embarcados. Y es la posible construcción de un diplomado en parte radicado acá en la Facultad de Información y Comunicación, un diplomado en comunicación de la ciencia. Es decir, es un posgrado para estudiantes, obviamente es de comunicación e información, pero abierto a toda la Universidad de la República, que es un, digamos, es un posgrado que aspira a que en algún momento se convierta al menos en una maestría. Obviamente estamos todavía dando los primeros pasos, pero estamos trabajando en conjunto con otros grupos de acá de la propia facultad, como ser la gente de periodismo, la gente de Uniradio, con, digamos, con la intención de desde la FIC generar una perspectiva bastante amplia, y a su vez trabajando con la gente de la Facultad de Ciencias, también de la UDELAR, de manera tal de complementarnos, ¿verdad?, para generar esa instancia educativa y de investigación de la cual carece por completo y siempre ha carecido por lo pronto en el Uruguay, nunca ha habido en la universidad, excepto cursos aislados. Ha habido algún intento en universidades privadas que no han tenido éxito, ni siquiera han despegado. Bueno, y nosotros un poco, digamos, contra viento y marea, pero con la buena disposición de todos, de los decanos, de los directores de instituto, de nosotros mismos que participamos, estamos queriendo generar esto, que es una oportunidad para todos aquellos estudiantes, egresados, obviamente, de esta facultad y de otras, para tener una formación extra que permita que se genere en el país o se profundice en el país una cultura que está bastante dejada de lado, que es, y que es parte de la cultura, como decía hoy Agustín, que es conocer, tratar de vernos y reflexionar sobre este mundo nuestro que tanto depende de los procesos científico-tecnológicos. Y poder comunicar y poder ser una especie de bisagra entre el productor y el receptor. Y que el receptor no sea solo un receptor, no sea simplemente un usuario de la tecnología, sino que desde un conocimiento, desde una reflexión sobre eso, no se va a convertir en un ingeniero y va a construir un celular, ¿se entiende? Pero desde ese conocimiento pueda apropiarse, pueda estar en condiciones y en capacidad ese usuario, que somos todos usuarios, acá no hay expertos, ¿verdad? Estar en condiciones de generar alternativas, políticamente generar alternativas a los desarrollos científico-tecnológicos. Quizás sean sueños un poco grandes a esta altura del partido, cuando todavía todo es incipiente, pero es lo que nos mueve. Por lo menos a nosotros es lo que nos mueve. Quería entonces aprovechar para hacer esta especie de adelanto, porque creo que sería una buena cosa que para, a partir del 2019, o bueno, a la brevedad posible, esto se vaya concretando y podamos generar ahí, digamos, un grupo no solo de enseñanza, sino un grupo de investigación sobre temáticas que, vuelvo a repetir, y lamentablemente, están ausentes de la cultura nacional.
¿Y en qué etapa estamos en la conformación, en la elaboración de este diplomado?
Bueno, el Consejo de la Facultad aprobó hace pocos días la conformación de un grupo de trabajo donde hay representantes de este grupo, de Uniradio, de Sala de Redacción y también de Facultad de Ciencias. Se está trabajando en dos direcciones al mismo tiempo. Por un lado, el diseño presupuestal, como siempre en estos casos, hay que ver cuánto sale hacer todo esto. Y al mismo tiempo en el diseño curricular. Bien, ya hay una malla preaprobada por el Consejo de la Facultad de Ciencias y también por el CDC. Bien, resta que esa propuesta general sea aprobada primero por la Comisión de Posgrados de la FIC, después luego iría al Consejo de la Facultad, y mientras hace el recorrido institucional, que es de orden y pasa por las instancias que corresponden, nosotros seguimos avanzando, por un lado en el diseño del presupuesto y por otro lado en el diseño de la currícula, con la idea de que esas dos cosas vayan lo más en paralelo posible, ¿no? Que la currícula tenga que ver con los recursos presupuestales y viceversa, pero con el horizonte fijo, como decía Jorge, y por ahora factible, de que esto empiece en 2019.
¿Bien? Bueno, se vienen muchas cosas entonces con este grupo de estudios. Sí. Y nosotros vamos a seguir al tanto de las actividades y dando nuestro apoyo acá desde Uniradio. Les agradecemos acompañarnos esta mañana por acá. Y bueno, será hasta la próxima.
Bueno, gracias a ustedes y todo el placer fue nuestro.
Sí, muchas gracias y gracias por la difusión. Y sí, vamos a seguir en contacto porque todas las novedades que tengamos. Hemos estado, yo quiero hacer un señalamiento, que esto me lo dijo Gabriel Gali, que es el director de Uniradio. Todavía algunos de nosotros vemos a a Unirradio como algo un tanto lateral a nuestras actividades, y él nos invitó, hagan, apropiense de Unirradio. Bueno, vamos a apropiarnos de Unirradio, vamos a subirnos las mesas y todo, pero lo que vamos a hacer
la próxima
fundamentalmente es por este medio tratar de divulgar todo lo que hacemos, los que, y bueno, de esa manera llegar a un público un poquito más amplio.
Bueno, están abiertos los micrófonos entonces.
Bueno, Pablo Meloño, Agustín Curtoasí, Jorge Rasner, docentes de la Facultad de Información y Comunicación, de integrantes del Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Muchas gracias.
Entrevistas. Encuentros en Unirradio.